Saludos y bienvenidos al podcast de la Liga de Cooperativas, Cooperativismo por Puerto Rico. La Liga de Cooperativas, institución que educa, representa y defiende a todo el movimiento cooperativo puertorriqueño. Yo soy Doan Santiago Izquierdo, oficial de Desarrollo e Investigación Cooperativa, y les voy a estar acompañando en este episodio número 10 de la cuarta temporada del podcast Cooperativismo por Puerto Rico. Quienes hayan visto el primer episodio de este podcast en este año, de la cuarta temporada, recordarán que estuvimos hablando de 10 resoluciones solidarias, y una de ellas, que quisiera recalcar un poquito hoy, era la resolución de consumir más responsablemente. Así que el podcast de hoy, el tema de hoy, va a estar un poquito relacionado a esa resolución, y es que vamos a estar hablando sobre cómo saldar las tarjetas de crédito, y para ello tenemos una invitada muy especial que ya nos ha acompañado varias veces en el podcast, y es la coach transformacional de la abundancia, la coach Lizaira Hernández Silva. ¿Cómo te encuentras, Lizaira?
Pues, Doan, muy bien, gracias a Dios, contenta de estar aquí nuevamente, ¿y tú?
Muy bien, tan contento también, porque yo siempre sé que tú traes temas que son de mucha pertinencia y de mucho interés para todos, y que de cierta forma nos afectan a todos. Así que, como mencioné al principio, vamos a estar hablando sobre las tarjetas de crédito, en específico cómo bajar las deudas en estas o cómo saldarlas, que como sabemos puede ser una pesadilla a veces.
En algunas ocasiones, ¿verdad? En algunos casos, las tarjetas de crédito están sobre todas las cosas robándoles la paz a muchas personas. Y el objetivo de nosotros unirnos hoy para presentar un poquito de qué se puede hacer para bajar las tarjetas de crédito es precisamente apoyar a que las personas recuperen esa paz, esa tranquilidad, que las tarjetas de crédito sirvan como un instrumento financiero que les facilite la vida y no que les quite la tranquilidad y la alegría. Así es que,
muy bien.
Sí, lo primero que quiero, ¿verdad?, invitar a las personas a que piensen qué representan las tarjetas de crédito en su vida y cómo están ahora mismo esos balances, ¿verdad? ¿Cómo se sienten con relación a los balances que tienen, a los pagos mensuales que tienen que hacer? Y que tengan la tranquilidad, o sea, que tengan la confianza de que es posible saldar estos balances para poder vivir mucho mejor. Parte de lo que yo quiero, Doan, que las personas logren visualizarse y que esto sirva de motivación para hacer los cambios pertinentes, es que se imaginen, antes de entrar, ¿verdad?, en la parte técnica, se imaginen su día de cobro. Reciben el ingreso de su trabajo, pagan la casa, quizás pagan el auto si tienen, ¿verdad? Tienen cuota de auto, agua, luz, internet, celular, y ya. Y separan el dinero de hacer la compra. Y no tienen que pensar en otras deudas porque las tarjetas de crédito están saldas o las deudas personales también están saldas.
Sí, ¿qué tal? A veces es un poquito triste que uno acaba de cobrar y ya en esos días se va casi todo el sueldo porque por las deudas. Que lo ideal sería por lo menos tener algo para ahorros, para darse sus gustitos, para emergencia.
Definitivamente. Y poder aumentar los ahorros, que es una de las prioridades que debemos de tener presente en el manejo del dinero. Así es que, con esta intención establecida, parte de lo que quiero compartir hoy con las personas que nos están viendo, es como que, Lizaira, esa idea suena fenomenal, pero ¿por dónde comienzo, verdad? ¿Qué debo de hacer? Pues miren, una de las primeras cosas que debemos de hacer es aceptar que la vida, justo hace 3 años, hoy, justo hace 3 años, la vida nos cambió drásticamente. Hace marzo 15 del 2020, fue que recibimos aquella noticia que, ay, mira, por 2 semanas hay que quedarse dentro de la casa.
Son casi ya 3 años exactos, ¿verdad?
Por eso me sorprendí. Wow. Recibimos aquella noticia, por 2 semanas hay que quedarse en la casa, y de momento 2 semanas más y 2 semanas más. Y aparte de toda la experiencia que nos hayan tocado vivir durante ese tiempo, también hay que reconocer que cuando la cuarentena se terminó, como que la vida cambió drásticamente. Inclusive la utilización de la tecnología ahora es cada vez más alta. La gran mayoría de las transacciones se hacen de forma electrónica. El sistema de ATH móvil también nos ha movilizado a que ya muy pocas personas, y ahí pues yo me incluyo, ¿verdad? Muy pocas personas cargamos con dinero en efectivo en nuestra cartera. Y esto nos ha movido también a que la necesidad de trabajar a través de un presupuesto sea más alta, ¿okay? Y que hay cosas que ciertamente no están bajo nuestro control, están cambiando, van a seguir cambiando a nivel económico, ¿verdad? Y local. Y eso nos llama a aceptar los cambios que están ocurriendo a nuestro alrededor, de los que no tenemos control, para poder enfocar nuestra atención en lo que sí. Y eso es parte de lo que vamos a descifrar hoy, ¿ok?
En el quiero proceso, destacar que es muy cierto que esos tiempos han cambiado, que lamentablemente por la pandemia tal vez muchas personas o perdieron sus trabajos, o si tenían negocios propios, pues el volumen de negocios no era el mismo. O sea que hubo muchas situaciones que pudieron llevar a las personas a endeudarse o a confiar demasiado en la utilización de sus tarjetas de crédito.
También, definitivamente. Una de las cosas que estuve observando recientemente fue, yo creo que estaba leyendo un artículo sobre el cambio en comportamiento que ha tenido la población. Y al leer el artículo, yo misma llegué a la conclusión de que mientras estuvimos en cuarentena, hubo mucho dinero que se recibió del gobierno y distintas ayudas que se brindaron. Ese dinero, hay personas que lo supieron guardar, pero también hubo personas que utilizaron ese dinero para hacer transacciones de diversas cosas, compras impulsivas, y fue su manera de canalizar los miedos que le trajo la cuarentena. Si las personas se quedaron con ese estilo de consumo desmedido, impulsivo, aun cuando ese dinero del gobierno dejó de venir, muchas de esas transacciones impulsadas por el miedo entonces se empezaron a hacer a través de las tarjetas de crédito. Y eso es importante reconocerlo, y es importante darse la oportunidad de cambiarlo, definitivamente. Como parte del proceso, ¿verdad?, de tener la intención de salir las tarjetas de crédito, es importante que las personas, al reconocer sus hábitos financieros, se regalen la oportunidad de perdonarse. ¿Por qué? Porque muchas veces, al ver el nivel de la deuda que tienen, pues aparece un poco de sentimiento de culpa y la persona se puede bloquear en el proceso, y eso no es lo que queremos. Que es importante que se perdonen para que puedan seguir adelante.
Entonces, cuando hablas sobre conocer nuestros propios hábitos financieros, ¿existe algún tipo de análisis que nosotros podamos hacer a nuestras finanzas para conocernos un poquito mejor en ese sentido?
Sí, parte de lo que les voy a traer hoy es precisamente qué hacer para poder entender la utilización del dinero. Así que para allá vamos. Es importante darse la oportunidad de estudiar los estados financieros tanto de las tarjetas de débito como especialmente las tarjetas de crédito para poder entender en qué se está utilizando el dinero mensualmente. Recientemente yo estuve con una de mis participantes de coaching y ya no entendía por qué una de las tarjetas de crédito siempre tenía balance. Porque no es una tarjeta que ella cargue en la cartera y que utilice. Entonces nos detuvimos a mirar las transacciones que habían allí. Ella encontró que estaba teniendo un cargo de Apple Pay, que ella no sabe de qué es. Encontró que en algún momento ella probó una aplicación del celular. Parece que el tiempo inicial de trial gratis
se había acabado y empezó a cobrar automático.
Se había acabado y le empezaron a cargar. ¿Cómo?
Sí, que se había acabado el tiempo gratis y empezaron a cobrarla automáticamente.
Correcto, sí. Y le estaban haciendo un cargo a la tarjeta de crédito. Se dio cuenta que parece que el nene tiene el juego de video conectado a la tarjeta de crédito de ella, y el nene hizo alguna transacción y le cobraron un cargo. Así. Y entonces ella se dio cuenta porque esa tarjeta de crédito no estaba bajando, y entonces hizo los cambios pertinentes para que la tarjeta de crédito pueda entonces, ¿verdad?, llegar a cero.
Que ahí se ve también la importancia de siempre estar pendiente a esos estados de cuenta de tarjeta de crédito que llegan mensualmente para ver el detalle de todos los gastos. Y hasta por lo menos desde mi cooperativa, sé que hay cooperativas que tienen la función, instituciones bancarias, que cada vez que hay algún tipo de transacción en la tarjeta, te llega una notificación por texto, que eso es súper buenísimo para estar enterado de todos los gastos que ocurren en la tarjeta.
Correcto, sí, eso es súper bueno. Entonces, una de las cosas que yo he descubierto al trabajar el tema de las tarjetas de crédito con diversas personas es que a veces las personas no entienden el estado de cuenta de la tarjeta de crédito. Y es bien importante que se sientan a estudiarlo. Este ejercicio puede ser que dé un poco de miedo. Lo acogemos, lo validamos y utilizamos ese miedo como motor para movernos a nuevas soluciones. Porque no es justo que porque ese miedo nos paralice, ¿verdad? La persona se quede sin saber cómo funciona la tarjeta y siga pagando un montón de intereses simplemente porque no sabe cómo funciona una tarjeta de crédito. ¿Okay? Entonces, es importante que la persona haga un inventario o una lista de sus deudas. ¿Cuáles son las tarjetas de crédito? ¿Cuáles son las cooperativas o las instituciones financieras con quienes tiene tarjeta? ¿Cuál es el balance? Las transacciones cargadas, que ya hablé de eso. El
Cuando hablas de un
porciento.
inventario de deudas, hablas también de las que son más allá de las tarjetas de crédito.
Pueden incluir otras deudas, definitivamente, pero en este caso en particular, yo sugiero que se le den más atención y mayor prioridad a las tarjetas de crédito. ¿Por qué? Porque en marzo del año pasado, el Fed, que es uno de los reguladores de la economía de Estados Unidos y de Puerto Rico, activó una política pública con la intención de controlar la inflación. Y en esa política pública, ellos, parte de lo que establecieron fue empezar a aumentar las tarjetas, los porcientos de las deudas. ¿Okay? ¿Qué sucede? Lo que son los préstamos regulares, hipoteca, autos, préstamos personales, se le establece por ciento de interés al momento de firmar el contrato y se queda fijo por la vida del préstamo. Así es que, ¿verdad? Una vez uno firme, pues se queda ahí, fijo. Las tarjetas de crédito no. A las tarjetas de
También.
crédito, la mayoría, yo me atrevo a decir que el 95% de las tarjetas de crédito tienen un por ciento de interés variable, que depende de lo que establezcan allá de los reguladores en Estados Unidos, y encima de eso, pues cada institución financiera le añade la ganancia que quiere tener, y entonces pues varía el porcentaje de interés. Por
Más o
eso
menos,
el...
más o menos por dónde ronda actualmente el número de las tarjetas de crédito en promedio, si tuviéramos que decir un número.
Pues mira, recientemente yo he estado precisamente dedicándole más tiempo a este tema a mis estudiantes de coaching, y lo que he identificado es que las tarjetas de crédito andan ahora mismo entre un 22 y un 27 y 29% de interés, casi
Eso es bien alto.
eso es bien alto, claro que sí. Típicamente las tarjetas de crédito yo las veía como entre un 12.99, 17.99 eran las más altas. Pero ahora mismo lo que he estado observando en las tarjetas de crédito de mis participantes de coaching es que rondan entre un 22 y un 27%. Eso es un montón. Entonces, es bien importante mirar el estado, el porcentaje de interés, y si tienen la oportunidad, compararlo con los estados de cuenta anteriores para que puedan identificar cuánto está subiendo el porcentaje de interés de esa tarjeta en particular. Lo otro que deben de evaluar es cuánto es el pago mínimo mensual de la cuenta para que se aseguren que siguen haciendo esos pagos en las fechas correspondientes. Y pues obviamente pues la tarjeta no sube por recargos de pagos tardíos, que eso pues es parte de lo que no debe de pasar, ¿está bien? Una de las cosas donde las personas más tiempo deben de invertir, Doan, es actualizando el presupuesto con la información y los precios de febrero. ¿Por qué de febrero? Porque el costo de vida, lamentablemente, también nos ha seguido subiendo. Entonces es bien importante que tengamos los números reales del costo de nuestras transacciones según los, ¿verdad? Según la fecha más reciente. En estos días, la semana pasada, el martes, yo fui al supermercado que está cerca de mi casa, donde llevo tiempo haciendo mi compra. Yo utilizo leche de avena para mi café. Y cuando fui a comprar el mismo cartoncito de leche de avena que llevo comprando todos estos meses, me encontré con que la leche de avena había subido 20 centavos adicionales.
Vaya.
La caja de huevo que llevo tiempo también comprando me subió 30 centavos adicionales. ¿Está bien? Así que por eso hay que hacer el estudio con el presupuesto con los estados de cuentas de el febrero, que es el mes más reciente, para saber a través de la herramienta de presupuesto cuáles son nuestros costos de vida a la fecha de hoy, porque también están cambiando.
Y lamentablemente, pues cada día que pasa, todo sube, los ingresos de uno no necesariamente suben al mismo paso y el dinero que tenemos cada vez rinde menos. Y eso que ocurre,
Correcto.
eso que me menciona, es bien curioso y también he visto a veces que no necesariamente el artículo cambia de precio, pero sí cambia la cantidad que te venden por el mismo precio. Que a veces, ves la letra chiquita de las onzas y eso, y sin darte cuenta, a veces va disminuyendo también.
Sí, y eso tiene nombre y apellido. Eso se llama shrinkflation, shrink de achicarse, shrinkflation. Sí. Es como la prima de la inflación, y básicamente no es otra cosa que una estrategia de manejo de precios donde las empresas le sacan provecho a la lealtad que los clientes le tienen a sus productos, y en vez de subirle el precio al producto, le sostienen el precio, pero le bajan la cantidad.
Y muchas veces pasa por desapercibido, porque muchas veces echamos el artículo en el carrito y seguimos a la próxima góndola, que no nos ponemos siempre a mirar todos los numeritos.
Correcto. Ahí es donde viene la importancia de mirar el presupuesto. Ahí es donde viene la importancia de actualizar cuáles son nuestras necesidades y darnos el permiso de cambiar de estrategia de cómo vamos a satisfacer nuestras necesidades. Darnos el permiso de actualizar nuestros hábitos diarios en el manejo de nuestras necesidades, porque a este punto, como están las cosas económicas, nos toca tenernos lealtad a nosotros y a nosotras. No necesariamente a las marcas que llevamos tiempo consumiendo, porque nos toca cuidar nuestro bolsillo en estos momentos. Así es que sí, muy buenos ejemplos, Don. Entonces, es bien importante establecer metas concretas y específicas para cada mes. Conscientes de que este tipo de cambios no van a surgir de la noche a la mañana. Estamos hablando de cambios de hábitos, así es que debemos de ser bien pacientes con nosotros y nosotras para poder entonces ver los resultados que estemos buscando. ¿Okay? Entonces, una vez hagamos el inventario de las deudas y veamos dónde, en qué nivel de deuda está cada tarjeta de crédito específicamente, entonces debemos de evaluar la posibilidad de cerrar algunas tarjetas de crédito para minimizar el riesgo de seguirlas usando. Si no las puedes cerrar por diversas razones, ¿verdad?, puedes como mínimo sacar la tarjeta de crédito de la cartera y desconectarlas de las plataformas de internet de donde haces transacciones recurrentes para ayudarse a que el balance no siga subiendo.
Como un mecanismo de autocontrol, más o menos.
Correcto, sí.
Ahí quisiera preguntarte si tal vez hay que hacer algún tipo de consideración, porque entiendo que hay veces que si uno cierra la tarjeta de crédito pudiera impactar negativamente el credit score, el puntaje de crédito. Uh-huh. ¿Crees que vale la pena entonces cerrar la tarjeta de crédito a pesar del impacto negativo que pudiera tener en el credit score?
Sí, definitivamente. Excelente pregunta, Don. ¿Por qué? Porque, número uno, la puntuación crediticia, ¿realmente qué es? Es un mecanismo donde el sistema de deuda mide, ¿verdad? En términos generales, ayuda a medir el riesgo de prestarnos dinero si vamos a ser responsables o no de repagarlo a tiempo. Eso es lo que de alguna manera u otra establece la puntuación. Si nosotros no tenemos intención de hacer un préstamo significativo, entiéndase casa, carro o algo por el estilo, dentro de los próximos 6 meses, que nos baje un poco la puntuación por razones de haber cerrado una tarjeta de crédito, no pasa nada, realmente. Especialmente porque en este momento histórico donde estamos viviendo, ¿verdad?, de la economía, es mucho más importante. O sea, la puntuación es importante, la puntuación de crédito, pero la liquidez con la que nos estamos manejando a diario es mucho más importante que la misma puntuación. ¿Por qué? ¿Qué es la liquidez? La liquidez se refiere a que, por ejemplo, si la persona tiene un ingreso de $2,500 mensuales, pues el dinero que entra le da para pagar los costos básicos de vida, la compra y otras cositas, ¿verdad?, extra, y ahorro, y le sobra dinero. Ese dinero extra, ese dinero que tenemos disponible, que no está comprometido con nada, a eso se refiere la liquidez. Versus que si por no atrevernos a cerrar la tarjeta de crédito para que no nos baje la puntuación, la dejamos abierta y después sin querer volvemos a entrar en la utilización de la tarjeta, es más riesgoso, ¿ok? Entonces, por otro lado, la puntuación crediticia es como las notas de los niños y las niñas en la escuela. Ajá. A lo mejor, al principio del semestre, ¿verdad?, el nene o la nena se cayó en la clase de matemática, pero siguió estudiando y subió la nota al final del semestre. Pues lo mismo pasa con nuestra puntuación crediticia. A lo mejor, de momento, la puntuación crediticia baja un poco porque cerramos una tarjeta de crédito. pero con el pagar el resto de las deudas a tiempo, en tiempo, en las cantidades correctas, esa puntuación va a volver a subir, ¿está bien? Y yo hago unos análisis bien detallados para apoyar a que las personas cuando van a cerrar las tarjetas de crédito, pues lo puedan hacer de una forma consciente y sea un riesgo medido. Así que sí. Sí, eso es parte de eso. Sí.
Muy bien.
Una de las cosas que también yo sugiero que las personas hagan es que, mira, abran una cuenta de cheques a través de la cual manejen esas transacciones misceláneas para que se ayuden a hacer las transacciones hasta la cantidad de dinero que pueden, evitando deudas adicionales, porque esas deudas adicionales son las que a lo mejor después les roban el sueño o los tienen como que en un estado de ansiedad demasiado alto. ¿Saben?
Okay.
Entonces, algunas de las estrategias que existen, históricamente han existido para acelerar el saldo de las deudas, todo lo anterior fue como que el proceso de preparación para esto, ¿ok? El primero se llama snowball, pero como aquí en Puerto Rico no cae nieve, yo le llamo el efecto dominó. Esto requiere que luego de haber hecho el inventario de las deudas, se escoja la deuda del menor balance, la tarjeta de crédito del menor balance, se empiece a pagar el pago mínimo mensual y a eso se le añada una cantidad adicional para que se acelere el saldo de esa tarjeta. Vamos a decir que la persona tiene tres tarjetas, ¿verdad? Y esta es la del menor balance. A esta a lo mejor se le dan, por ejemplo, $100 por encima del pago mínimo mensual. Tan pronto esta se salde, vamos a decir que el pago mensual entonces es 135, tan pronto esta se salde, esos $135 se llevan a la segunda tarjeta de crédito. 135 más el pago mínimo mensual de la segunda, pues esto se va a saldar bien rápido y esa cantidad extra se va a llevar entonces a la tercera tarjeta de crédito. Eso es lo que se conoce como el snowball.
O sea que de esa forma cada vez más vamos a tener más dinero disponible para dedicar a las otras tarjetas. O sea que realmente cada vez va a ser más rápido el saldar las tarjetas.
Correcto. Claro, es bien importante acompañar este proceso con dejar de usar las tarjetas de crédito. Porque si no, se le van a dar pagos extra, pero si se siguen cargando de nuevas transacciones, pues no va a pasar nada.
Sí, que ahí entonces la importancia de la cuenta de cheque que hablaste, que usamos el dinero con el que contamos, con el que tenemos.
Correcto. Sí. Entonces, la otra estrategia, es lo que se conoce como avalancha, que también es un concepto allá de Estados Unidos, pero volvemos, aquí no cae nieve. Yo le llamo cubos de agua. Por ejemplo, la persona recibió, vamos a decir, un bono de $300 en su trabajo, pues en vez de irse de tienda y gastarlo, ¡pap!, le da un pago extra de $300 a la tarjeta de crédito y la tarjeta de crédito pues va a bajar de golpe, ¿está bien? Y eso ayuda a acelerar el saldo de la tarjeta de crédito.
En algunos... Entonces quería preguntarte, ya que estamos hablando sobre realizar pagos a las tarjetas de crédito, ¿algún tipo de fecha ideal dentro del periodo de factura para efectuar estos pagos?
Sí. Yo sugiero que los pagos de todas las tarjetas de crédito se hagan al inicio del ciclo.
Ok. Sí, que a veces los estados de cuenta tienen un periodo de inicio, creo que un periodo de al final. O sea, entonces al principio de ese estado de cuenta y a realizar los pagos.
Sí, yo sugiero que se haga al inicio del ciclo. ¿Por qué? Porque entonces el cálculo de los intereses de cada mes, ¿verdad? Va a ser menor que si el pago se hace cuando vence. Y eso yo hago todas unas tablas de cálculos para demostrar a las personas cómo funciona, pero que obviamente hoy por tiempo no nos va a dar, ¿verdad? El episodio, pero sí, marca diferencia. ¿Por qué? Porque la mayoría de las tarjetas de crédito calculan el cargo de intereses diario, de acuerdo al balance que tiene la tarjeta de crédito.
O sea, que si empezamos ese balance altito, así de altito también van a ser los intereses.
Correcto. Siempre, y por el contrario, si en cada ciclo, al inicio, damos el pago, pues ese ciclo va a correr con un balance un poco menor por el pago que se hizo, y el cálculo mensual de intereses va a bajar un poco. Así que sí, eso es importante. Gracias por esa pregunta. En algunos casos, ¿verdad? Donde son muchas las tarjetas de crédito o el balance adeudado es demasiado de alto en las tarjetas, yo sugiero que se haga una evaluación para considerar un préstamo personal y saldar las tarjetas de crédito de golpe con el préstamo personal. Pero y ese pero ahí es mayúscula, pero es importante, Duan, que las personas hagan, junto con el préstamo personal o antes, un cambio de hábito. Que dejen, cierren las tarjetas de crédito y dejen de utilizarlas. Cerrar las tarjetas de crédito, exacto, y monitorear todas las transacciones. Porque yo he visto en múltiples ocasiones que las personas vienen, ¡pap!, hicieron un préstamo personal. Saldaron todas las tarjetas de golpe, pero dejaron las tarjetas de crédito abiertas. Y cuando vienen a ver con el pasar del tiempo, cogieron un préstamo personal como de $15,000 para saltar las tarjetas de crédito. Y cuando vienen a darse cuenta, las tarjetas de crédito van otra vez como por $8,000.
O sea, que ahora tienen las tarjetas de crédito más el préstamo adicional.
Correcto. Sí. Entonces, es agrandar un problema en vez de resolverlo. ¿Saben?
Ok.
Sí, así es que para ir, ¿verdad?, cerrando,
entonces, me imagino que otra ventaja de... Sabemos que esto tal vez puede ser un arma de doble filo, que hay que hacerlo con mucho cuidadito, el tratar de usar un préstamo personal para saldar tarjeta. Pero tal vez una de las ventajas es jugar con los intereses, que tal vez cuando tenemos tantas tarjetas y esos intereses en 20% como habías mencionado, tal vez cuando saldamos con el préstamo personal tal vez tiene un interés más bajito que...
Más bajo.
¿Sabes? Que es menos dinero que estaríamos perdiendo.
Correcto, exacto. Ahora bien, como dije, hay que dejar de usar las tarjetas de crédito para asegurarse que, pues, mientras tenemos el préstamo personal, no sigan subiendo las tarjetas por otro lado. Así okay. Que sí. Esto que está aquí es un ejemplo real que una de mis participantes de coaching me permitió compartir con ustedes. Nosotras estábamos haciendo todo el análisis anterior que yo presenté para ayudarle a ella a saldar sus tarjetas de crédito. Y en el proceso, aparte de ir actualizando los balances de las cuentas, también fuimos actualizando los porcientos de los intereses de las tarjetas de crédito. Nosotros habíamos hecho el análisis el 27 de enero y los porcientos de intereses son los que están ahí al lado derecho, 26.49
wow.
Y 26.74 en dos tarjetas de crédito diferentes. Cuando actualizamos ese análisis ahora el 3 de marzo, sorpresa, las dos tarjetas estaban en un 27.24%, representando un aumento de 1.50% en una y 1.75% en la otra. Y esto es una evidencia crasa del efecto que está surgiendo, ¿verdad? Lo que dijeron los que están en la regulación de la Fed, correcto. Sí. Y así es como eso, ¿verdad? Se refleja en el escenario de cada persona. Cada escenario es diferente. Así que les toca a cada persona que nos está viendo mirar sus estados de cuenta para verificar cómo se están comportando sus tarjetas de crédito y entonces hagan los cambios pertinentes. ¿Okay? Esto que está aquí es, yo cogí una de las tarjetas de crédito, hice el cálculo usando el mismo balance, primero con el porciento de interés del 27 de enero y después con el del 3 de marzo para, ¿verdad?, compartir con las personas cómo se diferencia esto en el cálculo de los intereses. Con el 26.49%, esa tarjeta tuvo $118.98 de interés mensual. Con el 27.24% tuvo $120.95 de interés mensual. O sea, le subió $2, ¿verdad? Con el aumento de intereses. Y a lo mejor quienes nos estén viendo, dice, y tú nos estás haciendo perder el tiempo por $2. Oye, pero es que no son $2 nada más. Es que esto es un efecto multiplicado, lo que tiene que ver con las tarjetas de crédito. Es una pena que no tenga, ¿verdad?, el porciento de interés desde antes, porque yo estoy segura que estaba mucho más bajita. Y sobre todas las cosas que, si lo pensamos bien, más allá de costar dinero, las tarjetas de crédito nos cuestan tiempo de vida. Nos cuesta nuestra paz. ¿Qué pudiéramos estar haciendo con $120 mensuales, verdad? Si no los tuviéramos que pagar en intereses a las tarjetas de crédito.
Uh-huh.
El $120 mensuales pudieran ser los ahorros para la cuenta de emergencia, los ahorros
una
para
buena compra.
Una buena compra, exactamente. A lo mejor los ahorros para las vacaciones, entre muchas otras cosas. Así es que, ¿verdad? Presento el ejemplo para que las personas se queden con él y vayan a buscar sus números, que lo actualicen a su
entonces,
escenario.
Viendo esa tablita, me imagino que para las personas que puedan hacerlo, entonces mejor, en lo posible, saldar las tarjetas en ese periodo O sea, no contar con balance, aunque se pague el pago mínimo, por la cuestión de los intereses, ¿no?
Sí. Y hay que pagar mucho más del mínimo, Don. Para poder acelerar el saldo de las tarjetas de crédito, hay que pagar mucho más del mínimo, porque si las personas se quedan pagando el mínimo siempre, para mí es cuestionable si genuinamente la saldan, por la forma en la que está estructurada la fórmula de la tarjeta de crédito. Y eso pudiéramos hablarlo en otra sesión, pero para mí es cuestionable si genuinamente una tarjeta de crédito se puede saldar pagando solamente el mínimo que se establece. Así es que yo sé que son muchas cositas las que estuvimos hablando. Invitamos a que las personas, ¿verdad?, se sienten, estudien este video, hagan cada uno de los pasos que se establecieron aquí y pongan manos a la obra. Yo estoy consciente que muchas veces este tipo de temas puede traer un poquito de miedo, de preocupación, de angustia, entre otras emociones. Validen su parte humana, es completamente normal, y vamos a darnos la oportunidad de transformar esas preocupaciones en fe, en esperanza, en confianza, en firmeza, en disciplina, ¿verdad? Y esa disciplina vamos a llevarla al proceso de monitorear nuestras transacciones financieras, para entonces regalarnos la oportunidad de vivir con mucha mayor calma, y ciertamente libre de deudas por tarjetas de crédito. Y por último, ¿verdad? Yo no pretendo que la gente haga esto completo de la noche a la mañana. Yo invito a que cada persona que nos está viendo escoja el pequeño cambio por el cual quiere empezar. Ya viendo este video están haciendo un cambio importante en su vida, así es que lo siguiente que les invito es busquen una libreta, copien todos estos pasos, busquen la información pertinente y empiecen a hacer los análisis y la planificación para que puedan provocar grandes resultados en el manejo de su deuda.
Y me ha parecido muy útil este tema y hasta incluso yo he aclarado algunas dudas y hasta me he sorprendido con otras cosas que he escuchado en el podcast, porque sí, a veces uno utiliza estas aplicaciones como Credit Karma o Credit Sesame y esas aplicaciones siempre te recomiendan que abras una nueva tarjeta de crédito para que baje la utilización, mejore el puntaje de crédito. Y aquí pues nos estamos yendo en contra de eso, porque sabemos que esto es un medio para un fin, son un instrumento. Y que a la larga, pues eso es lo que le conviene a estas aplicaciones, que uno siga abriendo tarjetas de crédito y endeudándose.
Sí.
Así que, y me gusta también que siempre incorporas ese elemento de paz mental, amor propio, ese elemento espiritual, como quien dice, que no es solamente lo técnico y lo financiero. Uh-huh. Así que, para aquellas personas que les gustaría saber un poquito más sobre este tema o recibir asesoramiento más personal, ¿cómo se pudieran comunicar contigo?
Sí, pues se pueden comunicar conmigo a la información que está en pantalla por teléfono 787-226-1658, por email infoservicepr@gmail.com. Y en las diversas plataformas me pueden conseguir bajo Service PR, que es mi proyecto educativo, o como Coach Lizaira. Y de paso queremos adelantar, ¿verdad?, que prontamente vamos a estar brindando una serie de talleres a través de la Liga y SENACE para apoyar a que entonces las cooperativas puedan trabajar con el tema de las deudas y que puedan apoyar entonces a su gente a aumentar la liquidez ahora en estos tiempos.
Muy bien. Y quería recalcar que tú cuentas con una plantilla, ¿verdad?, con la que uno puede analizar sus ingresos y sus gastos. Las personas que quisieran acceso a esa plantilla también pueden contactarte a través de esta información de contacto, ¿verdad?
Sí, me pueden enviar un email a la dirección de infoservicepr@gmail.com. La plantilla de presupuesto es gratuita para cada persona que esté interesada en recibirla. Y de hecho, comparto que de las publicaciones que hemos hecho en el periódico, siempre alguien me escribe, una persona o dos, pidiéndome la plantilla, así es que gracias a las personas que hacen el acercamiento, sí. La plantilla de presupuesto está, ¿verdad?, libre de costo, está disponible, y quienes quieran trabajar con la parte de saldo de las tarjetas de crédito, ahí yo he desarrollado una serie de plantillas también para analizar el detalle, tanto el inventario de las deudas como hacer un análisis de crédito, la utilización. Y basado en esos dos análisis, entonces se establecen planes personalizados de saldo de saldo de las deudas de las tarjetas de crédito para que las personas hagan los cambios, cuidando también la puntuación crediticia a la vez que cuida la liquidez y otras cositas.
Muy bien, así que esa plantilla puede ser el primer paso para cualquier persona que quiera retomar el control o mejorar el control de sus finanzas personales. Así que ya pronto yo también te voy a estar escribiendo por ahí. Así que muchas gracias, Lizaira, por estar un ratito hoy en este podcast y educarnos sobre un tema tan, tan importante y crucial como lo son las tarjetas de crédito. Así que para aquellas personas que quisieran saber más sobre las cooperativas o sobre la Liga de Cooperativas, pueden comunicarse con la Liga de Cooperativas 787-764-2727 o visitarnos en nuestro website www.liga.coop o visitarnos en cualquiera de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Spotify, YouTube, estamos en todas partes. Así que muchas gracias a quienes se sintonizaron en este episodio número 10 del podcast Cooperativismo por Puerto Rico. Hasta la próxima.